Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos este programa con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, empezamos el programa hablando de denuncias, denuncias y más denuncias. No sé si se ha congelado la imagen o no, si me pudieran avisar, porque yo desde acá la veo congelada y sería bueno que me avisen si nos estamos bien, muy bien, porque desde acá la tengo congelada, pero espero que se solucione pronto en el switcher. Muy bien, denuncias y más denuncias es lo que tenemos contra Dina Boluarte. En este bloque vamos a hacer un recuento de lo que está pasando en la situación fiscal de la mandataria, dado que el artículo 117 en efecto señala que la presidenta de la República no puede ser acusada durante su mandato por los delitos que haya cometido durante este. Es una situación paradójica porque la señora presidenta enfrenta ahora no una, sino varias denuncias constitucionales. Empecemos por la que ayer se presentó, por favor. Esta la presenta ayer la congresista Ruth Luque. Ayer se presenta una denuncia por infracción constitucional, no por delito, sino por infracción constitucional, contra Dina Boluarte por ausentarse 12 días de Palacio de Gobierno tras unas cirugías estéticas para reparar su nariz. El asunto es que la presidenta sí puede estar perfectamente habilitada para realizarse las cirugías que ella considere convenientes, pero tiene que notificar al Congreso de su incapacidad temporal para ejercer la presidencia, el Congreso declarar la incapacidad temporal y habilitar la sucesión presidencial, de acuerdo a los artículos 114 y 115 de la Constitución. Nada de eso hizo la presidenta. Ruth Luque solicitó a la presidencia del Consejo de Ministros que se le informara sobre si había un pedido de licencia, sin goce de haber, por ejemplo, y qué actividades había desarrollado la agenda presidencial. Pues no hubo ninguna licencia y, de otro lado, se pagó completo, ¿cierto?, el sueldo de la señora presidenta y no tuvo una sola actividad, salvo una: participar virtualmente en un Consejo de Ministros donde no prendió el micrófono ni prendió la cámara. La acusación presentada ayer se suma a otras. La siguiente, por favor. Esta es la que tiene que ver con cohecho, el caso Rolex. Y es la que más reacciones ha generado, como veremos en un instante, en sus ministros. Estamos hablando acá, en esta oportunidad, de delito. No de infracción de la Constitución, sino delito. Delito de cohecho. ¿Qué pasa con el delito de enriquecimiento ilícito y de falsa declaración? Esos dos delitos se continúan investigando en la Fiscalía. Y en tantos Corima, por esos dos delitos, ya se ha derivado su caso a un fiscal provincial. Por lo tanto, la señora presidenta tiene una acusación por cohecho interpuesta por el fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene que dar trámite a esa denuncia. Ayer se entendía que Lady Camones iba a dar cuenta de la presentación, por lo menos de esta. Difícil que pudiera dar cuenta de la de Ruth Luque que acababa de entrar ayer, pero no lo hizo. Probablemente el próximo martes, que hay reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se dé cuenta de ambas, de la acusación o denuncia, si se quiere, porque no puede ser acusada, de la denuncia por infracción de la Constitución y la denuncia por el delito de cohecho. Ahora bien, en el caso de Pedro Castillo, La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, esta misma, dio trámite a la denuncia presentada por Patricia Benavides por un conjunto de delitos comunes contra Pedro Castillo. ¿Se va a esperar lo mismo en este caso? Veamos lo que dicen los ministros, por favor. En primer término, el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, ha acusado al fiscal de la Nación, al señor Villena, de infringir la Constitución al denunciar a Dina Boluarte, y lo ha acusado de prevaricato. Y lo ha amenazado porque lo que ha dicho es que hay que denunciar constitucionalmente a Villena por denunciar constitucionalmente a Boluarte por infracción a la Constitución. El señor Arana sabe perfectamente que jurisprudencialmente el criterio ha variado desde Vizcarra en adelante. Lo mismo a su lado dijo más o menos parecido el señor presidente del Consejo de Ministros, señor Adrián Zen. Gustavo Adrián Zen ha dicho que esta denuncia constitucional, la de cohecho, es cuestionable y que existe una persecución sistemática contra Dina Boluarte. Se seguían pronunciando sobre la de cohecho. Pero hay más denuncias contra Dina Boluarte, porque no nos podemos olvidar de lo siguiente, por favor, de los fallecidos en las protestas sociales. Ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se ocupó de los muertos y declaró improcedente una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas. Esta denuncia la interpuso un ciudadano, Ciro Silva Paredes, y se determinó en la comisión que la denuncia tenía que pasar al archivo. Pero no es la única denuncia constitucional interpuesta por los fallecidos. Existe también la que interpuso en su último día de gestión como fiscal de la Nación, ¿quién? Patricia Benavides, contra Dina Boluarte y contra Alberto Otárola. No por todos los fallecidos, sino por algunos de ellos. Esa denuncia todavía está en trámite. Y hay novedades sobre esa materia, por favor, lo que sigue. La novedad es que el equipo especial de fiscales EFICAVIC para casos con víctimas en las protestas sociales, así se llama el equipo, fue formado por Patricia Benavides, ha sido reestructurado por el actual fiscal de la Nación, tiene una nueva fiscal a cargo desde enero, y ayer han producido un informe que se ha socializado y que reporta no solamente 50 fallecidos, sino más de 700 heridos que tienen la protección de investigaciones en 62 expedientes que comprenden ya a más de 300 personas, policías y militares imputados por los asesinatos y las lesiones de estas personas. Se ha prometido que semestralmente se va a emitir un nuevo informe. Se ha sabido además que ha habido un avance en la recuperación de cientos, si no miles, de comunicaciones de la Policía Nacional durante ese periodo de tiempo. Esa recuperación la ha hecho la Fiscalía y está procediendo a la escucha de esas conversaciones. ¿Para qué? Para establecer responsabilidades. Hasta el momento hay una sola persona con prisión preventiva por todos estos eventos en perjuicio de las personas que murieron o fueron heridas en las protestas. Las personas que causaron daños a la propiedad pública y privada están siendo investigadas por fiscales provinciales. Este equipo especial que se constituyó en Lima, a lo que se dedica es a establecer las responsabilidades penales de policías y militares. La mayoría de los fallecidos son hombres, tienen menos de 24 años y fueron asesinados en la zona sur del Perú. Hay bastante información en el documento, pero queda claro que las investigaciones de este equipo pueden llegar muy rápidamente hasta la presidencia de la República y hasta el Consejo de Ministros, si es que se llevan a cabo, no con la lentitud que tuvieron con Patricia Benavides, sino con la celeridad que merecen por el caso de los deudos. Entonces tenemos cohecho y enriquecimiento ilícito y falsa declaración de un documento administrativo. Cohecho ya está en el Congreso, los otros dos delitos todavía en Fiscalía. Tenemos acusación constitucional por infracción a la Constitución al haberse ausentado, estando incapacitada para ejercer la presidencia temporalmente. Denuncia de Ruth Luca. Tenemos el caso de los fallecidos. Y finalmente, otro caso más que está en investigación, que es el que sigue, por favor. Dina Boluarte asistió ayer a la fiscalía y respondió más de 50 preguntas, según su abogado, preguntas difíciles, preguntas a las cuales él se opuso, pero la presidenta igual quiso responder. ¿No es cierto? Eso dijo el abogado Juan Carlos Portugal. Estas preguntas se realizaron por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Viena. ¿Por qué? Por la desactivación del equipo policial que le daba apoyo al EFICOP, que preside la señora fiscal Marita Barreto. Por hacer eso, es decir, porque se presume el delito de obstrucción de la justicia, Dina Boluarte está también investigada. En resumen, en este bloque, en el Congreso, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, denuncia constitucional por los fallecidos y heridos. Denuncia por infracción a la Constitución por no solicitar un permiso por incapacidad temporal. Denuncia por cohecho caso Rolex. A nivel de Fiscalía, caso Rolex, que tenemos ahí, enriquecimiento ilícito y falsa declaración de un documento administrativo y obstrucción a la justicia, desmantelamiento del equipo policial para que no se investigue a su hermano, Nicanor Boluarte, y a ella misma. No es un acoso. Estas son acciones que se derivan de hechos propios de la presidenta de la República. Todos ellos. Pero hay más denuncias, por supuesto. El país se ha convertido casi en una comisaría. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y vamos con otros denunciados de alto perfil. Ayer Patricia Benavides ha recibido una denuncia adicional. Esta vez se trata de ella y sus coprocesados, otros jueces y fiscales que la beneficiaron tanto a ella como a su hermana. Esta es una situación compleja para Patricia Benavides porque se trata, vamos a leerlo, de su hermana Emma, junto con los jueces Basilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarillo, que ustedes recordarán, era la jueza suplente o provisional, creo, provisional, que le amparaba, ¿no?, todas las cautelares que la señora Patricia Benavides presentaba para que no la investiguen en la Junta Nacional de Justicia. Ayer se ha iniciado una investigación, la investiga nuevamente la doctora Delia Espinosa por esta materia. La segunda noticia judicial viene de Ayacucho y se trata del señor Wilfredo Corima, que como dije en el primer bloque, su caso ya ha sido derivado por el delito de cohecho a una fiscalía provincial en el caso Rolex. Pero hay un caso más antiguo, el caso Obraínza, una carretera de Vincuas, Huamán, Atocto, que se remonta al año 2014. En este caso particular, ayer la Procuraduría ha solicitado una reparación civil a Wilfredo Corima de 56 millones de soles. ¿De qué se acusa a Corima? De haber recibido una coima de 3% de la obra de manos de la empresa Obraínza. Y finalmente, una noticia que tiene que ver con un caso derivado del gobierno de Pedro Castillo. Ayer, mientras emitía este programa, Mauricio Fernandini fue puesto por el Poder Judicial en libertad, se supone que sale hoy. ¿Qué examinó el colegiado de tres magistrados, donde Mauricio Fernandini ha obtenido su libertad 2-1? Observó que no existe peligro procesal, es decir, que no existe perturbación de la actividad probatoria de la fiscalía y que el imputado tiene arraigo personal, familiar y laboral, y que por lo tanto tampoco existe peligro de fuga. Esto nos recuerda una vez más que la prisión preventiva es residual, excepcional. Siempre se los recuerdo, se tienen que cumplir tres requisitos. Primero, que la prognosis de pena sea mayor a 4 años, que se cumplía. Segundo, que hayan indicios de que el delito se haya cometido. Esta vez se habla de el lobby que realiza el ex periodista. Y finalmente, el riesgo de la actividad probatoria, que ese es el elemento central. Hace más de 10 meses que Mauricio Fernandini tiene prisión preventiva, sus apelaciones no habían funcionado, pero esta vez la Corte Superior lo ha puesto en libertad, cumpliendo reglas de conducta. No puede hablar con sus coimputados, no puede tener ninguna comunicación con ellos y tiene que pagar una caución de 30 mil soles en los próximos 10 días. Con todo esto saldrá en libertad y afrontará el proceso que tiene que afrontar en libertad. Si cambia su conducta, por supuesto, puede regresar a la prisión preventiva. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa muy judicializado, pero así está la política peruana. Lamentablemente, no es culpa de los periodistas. Hay mucho por investigar y, por supuesto, hay mucho por denunciar. Nos tenemos que ir. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden, por supuesto, de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento cuando usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? No se olviden de compartir este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.